Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Casi dos años después de instalarse en Abu Dhabi, el rey don Juan Carlos valora volver a España este mismo fin de semana. Así lo ha desvelado esta mañana Carlos Herrera, aquí en COPE.
Se podrían haber desbloqueado las diferencias, el regreso podría ser inminente. Pues miren ustedes cuando hay regatas en Sanjenjo, yo es que no lo sé, pero cuando las haya, pues es fácil que se apunte porque le gusta mucho eso a don Juan Carlos.
Pues Herrera apuntaba esa pista, lo de las regatas en Sanjenjo, y es lo que hemos hecho precisamente, mirar el calendario de esas regatas que se van a celebrar este próximo fin de semana, los días 20, 21 y 22 de mayo. ¿Cuál va a ser el plan del rey emérito aquí? Bueno, pues esto también lo ha contado Herrera. La intención de don Juan Carlos sería, tras estar en Sanjenjo, pasar luego por Madrid e ir a Zarzuela para ver a su hijo el rey Felipe y su familia. Es más, si puede, dormiría allí en Zarzuela, que no se sabe si podrá hacerlo porque precisamente que no pernocte allí es una condición que habría puesto el gobierno. En caso de no poder hacerlo, pues el rey emérito iría de Sanjenjo a Madrid y de la capital volaría de regreso a Abu Dhabi. Sería un encuentro, por tanto, exprés con su familia.
Juan Carlos quiere, si va a la Zarzuela, quedarse en la Zarzuela, no irse a la casa de un amigo. Y ahí está el problema, que a lo mejor va a Sanjenjo a la regata y de vuelta, cuando pase por Madrid para irse a coger el avión, pues saluda a su hijo y tiene la agenda libre. Pues eso es lo que hay.
Pues este fin de semana trascendió la conversación telefónica que el rey Felipe mantuvo con su padre durante la visita que hizo el rey a Abu Dhabi para transmitir a las autoridades de los Emiratos Árabes sus condolencias por el fallecimiento del jeque Khalifa bin Zayed. Una conversación telefónica en la que acordaron verse en Madrid cuando don Juan Carlos viniera a España. Es la primera vez, por cierto, en casi dos años que trasciende una conversación entre los dos, entre don Felipe y don Juan Carlos, entre padre e hijo. Don Felipe, que nunca ha ido a ver a su padre allí, a Abu Dhabi, desde que este se marchara en agosto de 2020. Don Juan Carlos de Borbón salió de España en un momento en el que había varias investigaciones abiertas sobre su patrimonio, una situación que, según el comunicado que emitió entonces Casa Real, aconsejaba trasladarse en ese momento fuera de España. Allí en Abu Dhabi, durante todo este tiempo, el rey emérito sí ha recibido las visitas de las infantas Elena y Cristina. La última vez fue esta Semana Santa, le pudimos ver en una fotografía que se hizo pública con sus hijas y casi todos sus nietos, solo faltó Felipe Froilán. Don Juan Carlos ya había anunciado que su intención, una vez archivadas las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo, era regresar a España, aunque no sería para instalarse. Haría visitas puntuales, como esta que va a realizar este fin de semana. Primer viaje a nuestro país en casi dos años. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Álvaro Saiz.
Finlandia y Suecia quieren formar parte de la OTAN y en la Alianza Atlántica les han dicho que antes de final de año podrían estar dentro. Por este motivo, ambos países escandinavos han movilizado hoy toda la maquinaria política para agilizar esa petición formal que cuenta ya con la amenaza de Rusia en caso de que llegue a producirse. Bruselas es menos optimista que Moncloa y esta mañana ha rebajado en más de un punto y medio las previsiones de crecimiento de la economía española. La sitúa en torno al 4% este año y al 3,4% el que viene como consecuencia de la invasión rusa y las tensiones energéticas con el precio del gas disparado. Además, esperan que el paro se mantenga en el 13,4%, prácticamente el doble que la Unión Europea, y calculan una inflación del 6,3% para este año. Y del bolsillo nos vamos a la salud mental porque las listas de espera son cada vez más largas en nuestro país. En algunas áreas la espera llega casi al año para ver a un especialista y 40 días esperando una primera cita con un psiquiatra en la sanidad pública de alguna comunidad autónoma. Y el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, ha asegurado que está dispuesto a volver a Ucrania para ayudar a los refugiados, como ya hizo en los primeros momentos del conflicto, enviado por el Papa Francisco. En una entrevista para Ecclesia, afirma que los refugiados ucranianos han visto la Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana, en acción. Y la Conferencia Episcopal de Colombia ha lamentado la decisión de la Corte Suprema del país de despenalizar el suicidio médicamente asistido y recuerdan que hay que ser consecuentes con el valor inviolable de la vida humana. Además, piden que se garantice el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, tenemos horarios para la última jornada en primera.
Sí, el domingo a las 8 de la tarde se va a decir qué equipo acompaña a Levante y a la Alavés a segunda división. Granada con 37 puntos o Mallorca y Cádiz con 36. Estos son los tres partidos, Granada-Español, Osasuna-Mallorca y a la vez Cádiz. Y se decide también quién va a ser séptimo y va a jugar la Conference el domingo a partir de las 10 de la noche, con dos equipos peleando, por supuesto, Villarreal 56 puntos y Athletic de Bilbao 55. Los partidos son Barcelona-Villarreal y Sevilla-Athletic de Bilbao. Y mientras tanto, el futuro del Real Madrid, que pasa por la final de la Liga de Campeones y por Kylian Mbappé, que ayer en una entrega de premios anunció que su decisión está a punto de ser conocida.
Hay que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa. Tengo mucha presión estos días, pero no soy solo yo. Se acabó. Faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto.
El francés dijo también que lo iba a anunciar antes de la final de la Liga de Campeones y de jugar con Francia partidos de la Liga de Naciones.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:06 de este lunes 16 de mayo, en el que una de las noticias del día se encuentra en el Parlamento de Helsinki, donde han empezado a debatir la adhesión de Finlandia a la OTAN. Finlandia, pues que a raíz de la invasión rusa de Ucrania ha roto la neutralidad que había mantenido desde la Segunda Guerra Mundial, desde hace más de 8 décadas.
El presidente de la República y la Comisión de Política Exterior del Gobierno han acordado hoy, de forma conjunta, que Finlandia solicitará el ingreso en la OTAN previa consulta al Parlamento. Este es un día histórico. Se abre una nueva era.
Una medida histórica, sin duda, y efectivamente, se abre una nueva era y una nueva etapa. Así anunciaba ayer el presidente del país, Sauli Niinisto, que el gobierno finés aprobaba la solicitud de adhesión, una medida a la que ahora debe dar luz verde el Parlamento. Como te decía hace un instante, se está votando ya en el Parlamento, donde, bueno, la medida va a salir adelante porque cuenta con el apoyo de prácticamente toda la Cámara, de la gran mayoría de partidos políticos. Pero bueno, no solamente Finlandia, también Suecia ha anunciado su intención de integrarse en la OTAN. Hoy allí también va a comenzar seguramente el debate en su parlamento. Se espera que la adhesión de los dos países, de Suecia y Finlandia, sea lo más rápido posible. Desde que esté en marcha el proceso, tanto Suecia como Finlandia van a recibir apoyo militar. Desde la OTAN afirman que ese proceso quieren que sea bastante rápido para que se sientan lo mayor protegidos posible estos dos países. Y es verdad que muchas veces las adhesiones de algunos miembros suelen durar años, pero se espera que en el caso de Finlandia y de Suecia pueda estar resuelta esta adhesión a final de año o principios del año que viene. Los dos países han visto empujados a tomar esta decisión por la creciente tensión con Rusia, que les cortó el suministro energético el sábado. Concretamente, Rusia cerró la electricidad a Finlandia, si es verdad que es una medida que no afecta demasiado al país finés, porque la dependencia de Rusia es menor, es apenas, tiene una dependencia de un 10%. Bueno, vamos a hablar a continuación con Antonio Delgado, que es un español que vive en Finlandia desde 2018, concretamente vive en la ciudad de Tampere, pero antes estuvo viviendo en Suecia desde 2013. Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, muy bien.
Bueno, lo decía el presidente del país, estamos, o estáis, en vuestro caso, todos los que residís allí en el país, ante una nueva era, ante una medida histórica que es la ruptura, ¿no?, de esa neutralidad que siempre ha mantenido Finlandia, que ha decidido pues integrarse en la Unión Europea. ¿Cómo se está viviendo este cambio en el país, en Finlandia?
Bueno, yo diría que ha sido un poco salir a la luz algo que ya tenía la sociedad finlandesa, que es un cuidado, un miedo, no miedo, pero sí un cuidado con los rusos. La historia de Rusia y Finlandia ha estado siempre muy unida y siempre ha tenido ese miedo Finlandia o de preocupación de lo que pasa en Rusia como vecino. Y aquí se han estado preparando desde hace muchísimo tiempo para cualquier conflicto armado, hasta el punto de que muchísima gente es parte de la reserva del ejército, y mucha gente, y el ejército bastante grande comparado con la población.
Sí, porque además, bueno, se ha destacado estos días, ¿no?, en los que todos hemos ido conociendo pues más cosas sobre Finlandia. Y llama la atención que un país que no tiene una población muy grande, sin embargo, tenga un ejército tan potente.
Sí, además, la arma es algo bastante típico aquí. Tienes que pensar que la población está bastante diseminada. Hay bastante espacio entre vecinos. No es una ciudad como Tampere, a lo mejor, pero bastante. Pero la gente está acostumbrada a vivir en el campo y cazar y estar, bueno, vigilando que si hay lobos cerca, que si hay osos cerca. Y es bastante normal tener armas en casa porque la gente sea cazadora. Y además, esa relación que te digo, que el país bastante joven, ha vivido siendo parte de Rusia, ha vivido siendo parte de Suecia, y los conflictos han estado siempre ahí.
Allí en Finlandia el servicio militar es obligatorio, ¿verdad?
Sí, creo que están hasta pensando para las mujeres.
¿También?
Sí, en Suecia también es para las mujeres. Yo tengo dos hijas pequeñas y fue bastante chocante cuando lo descubrí.
Sí, porque ¿qué años tienes tú, Antonio? Perdona que te lo pregunte.
43.
No sé si hiciste el servicio militar por tu edad, seguramente no, aquí en España.
Pues fui de los últimos que tenía que haberlo hecho, pero yo fui objetor de conciencia.
¿Sí?
Y desde siempre he estado bastante en contra de la OTAN. Bueno, siempre me he considerado un pacifista y una persona no violenta. Y lo de coger un arma para matar gente siempre me ha parecido bastante mala idea en general. Pero me está cambiando un poco la opinión ahora que vivo aquí.
Bueno, sí, sobre todo después de lo que ha pasado en Ucrania, ¿no? Que dices, bueno, ojo con Rusia, que bueno, ya sabes aquel refrán que dice, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino, ¿cómo es? ¿Cómo es el refrán? Sí, veas colgar, pon las tuyas
cortar.
Pon las tuyas a remojar. Pues bueno, es un poco lo que está pasando, ¿no? Después de esa invasión a Ucrania que todos pensábamos que no se iba a producir, finalmente se ha producido y mira, Finlandia ha dicho, ojo que les tenemos aquí al lado, no vaya a ser que tengamos algún problema. Al final, la decisión que está tomando Finlandia es la de protegerse. Y no hay que olvidar que, claro, también es una medida que tiene su riesgo porque Finlandia siempre ha tenido buenas relaciones con su vecino. No hay que olvidar que comparte Finlandia con Rusia más de 1.300 kilómetros de frontera. Entonces tiene que, durante todos estos últimos años, 8 décadas, como decíamos, pues ha tenido que mantener un equilibrio, ¿no? No se ha podido adherir a ningún organismo internacional para no molestar a su vecino ruso, que bueno, ahora se ha convertido en una de las potencias que amenaza a la seguridad mundial. Hablábamos de que en Finlandia se está debatiendo ya en el Parlamento esta medida, la aprobación de la adhesión del país a la OTAN, que va a contar con el apoyo mayoritario de la Cámara, pero también los finlandeses han mostrado su apoyo en las calles, ¿verdad?
Sí, además ha cambiado bastante bruscamente. Cuando yo llegué aquí, ya desde antes de, o desde 2014, ya ha habido mucha fricción con Rusia, con vuelos de aviones acercándose a Suecia y a Finlandia, submarinos incluso se llegaron a ver en los archipiélagos que están entre Finlandia y Suecia, y la gente ya empezaba a preocuparse y la opinión empezaba a cambiar o ser más, no tanto cambiar como creo que es ponerla más y ser más abierto al decir hay que tener cuidado. Siempre ha habido ese miedo o esa preocupación con los rusos, pero ahora digamos que ha salido más a flote. Una anécdota bastante graciosa que siempre recordaré es que un familiar o el padre de mi mujer me dijo que lo único que le enseñó su padre de ruso fue a decir arriba las manos. Y te dice mucho de cómo tienen esa relación de llegar a aprender algunas palabras de su idioma, pero de seguir teniendo esa precaución con respecto a ello. Y creo que ahora se ha salido a la superficie, pero ha estado siempre un poco ahí.
Pues Antonio Delgado, español que vive en Finlandia, concretamente en la ciudad de Tampere, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por contarnos pues cuál es la situación y sobre todo las sensaciones que hay ahora mismo allí en Finlandia tras este paso histórico que ha decidido dar el país. Gracias, Antonio, por acompañarnos.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, hay más cosas. Las transacciones con criptomonedas han movido en España más de 60.000 millones de euros solo el año pasado, según el Banco de España. Concretamente fue un 4,8% del PIB. Es un mercado que no ha parado de crecer desde que se creó hasta ahora. Durante el último mes, las monedas digitales han empezado, sin embargo, a caer. Y no parece que esta tendencia, además, se vaya a frenar, al menos de momento. La que más ha caído es también la más conocida, el Bitcoin. A principios de abril, un Bitcoin costaba más de 40.000 euros. Hoy, sin embargo, ha bajado hasta los 28.000. Pero hay otras, como la divisa Terra, que ha perdido hasta un 98% de su valor inicial. Fernando Mañueco, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué se están desplomando las criptomonedas que se estaban considerando, pues, como uno de los refugios más seguros?
Sí, la verdad es que las criptomonedas han caído con mucha fuerza en estos últimos días, en los últimos meses en realidad. Eso se debe, entre otras cosas, a que los inversores internacionales están vendiendo parte de sus activos de mayor riesgo, entre ellos la bolsa y también las criptos, debido a la preocupación por la elevada inflación y por los efectos que pueden tener las subidas en el precio del dinero sobre la actividad económica. Los inversores se acobardan ante un futuro que parece incierto y lo primero que hacen es reducir su exposición a los activos más volátiles, los más problemáticos. Hay que recordar, Pilar, que en poco más de 6 meses el valor de todas las criptomonedas existentes ha pasado de 3 billones de dólares con B a menos de 1. Solo durante la semana pasada se han volatilizado cerca de 400.000 millones de dólares.
¿Y a quién afecta su caída, Fernando?
Pues hay muchos inversores jóvenes que están metidos en criptos, no solo en el Bitcoin, y los últimos en llegar pues pueden estar perdiendo ya mucho dinero. Además, algunas empresas tienen monedas virtuales en cartera, como Tesla, por ejemplo, y también otras empresas que aceptan el pago de sus productos o servicios en estas criptodivisas. Pero también hay países que tienen un serio problema, como El Salvador, por ejemplo, el primer país en aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Lo hizo en septiembre del año pasado. Ahora están en una el propio gobierno, que puede incluso suspender pagos, y muchos ciudadanos salvadoreños que han visto caer a plomo el valor de sus ahorros.
Fernando, claro, con todo esto que nos estás contando, no sé si de preguntarte si es un buen momento o no para comprar Bitcoin.
El precio ha caído muy deprisa y eso puede llevarnos a engaño. Se espera un rebote, pero no está claro hasta dónde puede llegar ni cuánto puede durar. Además, la volatilidad es muy elevada en este tipo de activos, lo que siempre complica la vida a los inversores, sobre todo a los que no tienen mucha experiencia. Se puede aprovechar la oportunidad cuando los precios sean realmente de saldo, cosa que todavía no ha sucedido. Recordemos que el Bitcoin, Pilar, costaba menos de un dólar hace 12 años. Hoy son casi 30.000. En aquel momento no suponía un gran riesgo apostar por esa criptodivisa y por otras similares, pero a los precios actuales ya hay que pensárselo dos veces. Lo mejor, sin duda, es dejar siempre este tipo de inversiones a los profesionales.
Gracias, Fernando.
Gracias, Pilar.
Bueno, hablábamos hace un momento de la adhesión que van a solicitar en breve tanto Finlandia como Suecia a la OTAN, que es una de las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero hay también otra consecuencia, y es que este país, Ucrania, ha recibido la solidaridad de toda Europa este fin de semana y ha sido la ganadora del Festival de Eurovisión. El grupo Kalush Orquesta interpretó el tema Estefanía, un himno de guerra. No fue, desde luego, la mejor actuación, ni tampoco la mejor canción, pero el televoto del público pues hizo que finalmente ganase el concurso. A continuación, la banda ucraniana volvió a subir al escenario para interpretar de nuevo su canción, y al terminar, el vocalista y líder decía lo siguiente:
"Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now.
Salvata Mariupol, ayuda a Azovstal ahora mismo", una petición de ayuda a Ucrania que el público recibió, como escuchábamos, con aplausos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pues ha dicho que espera recibir el próximo certamen de Eurovisión allí en su país, en una Ucrania libre, pacífica y restaurada. Ojalá sea así. Bueno, esta victoria de Ucrania llega en el mismo momento en el que el país ha acusado a Rusia de utilizar bombas de fósforo blanco precisamente en esa misma ciudad, en Mariupol, que se ha convertido en un símbolo de resistencia. El fósforo blanco es una sustancia química tóxica que arde de manera espontánea en cuanto entra en contacto con el oxígeno. Puede alcanzar temperaturas de 2.000 grados y puede causar quemaduras en la piel, daños también en los huesos y en la médula ósea e incluso la muerte. Se usa principalmente para incendiar objetivos militares o también para crear cortinas de humo blanco denso. ¿Pero se puede considerar un arma química? Pues la respuesta es que no. El fósforo blanco no está incluido como arma química en el Tratado Internacional de la Convención sobre las Armas Químicas, pero, sin embargo, la Convención de Ginebra de 1949 no está de acuerdo y califica su uso como crimen de guerra porque prohíbe emplear armas que no discriminen a los civiles. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con el almirante Juan Rodríguez Garat. Almirante, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es exactamente el fósforo blanco? Porque, bueno, estamos contando que los daños que puede originar son terribles.
Es un, como arma, el fósforo blanco es una sustancia incendiaria que se emplea en los militares, la emplean fundamentalmente para producir humo. Prácticamente todos los ejércitos occidentales utilizan todavía hoy el fósforo blanco como fumígeno, como proyectil para producir humo que sirve para ocultamiento o para defensa contra misiles ópticos. Tiene también un uso, como es una sustancia que arde espontáneamente con el aire, tiene también un uso como arma incendiaria, exactamente igual que los lanzallamas que hemos visto todos en las películas de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, cuando se emplea desde el aire, cuando se emplea como una bomba de aviación, en la Convención de Ginebra prohíbe poner en riesgo a los civiles y prohíbe usar armas que no discriminen entre los civiles y los militares. No solo el fósforo blanco, sino también las bombas convencionales. Evidentemente, la Rusia de Putin ha cometido crímenes de guerra en Mariupol cuando bombardeó la ciudad con bombas no guiadas, bombas sin precisión, que lo mismo podían caer en una escuela que en un teatro, como de hecho ha ocurrido. En cambio, ahora, en esta situación actual, en la que lo que están bombardeando es la factoría de Azovstal, ¿sí?, donde ya han sido evacuados todos los civiles, no se puede considerar que esto sea un crimen de guerra ni esté prohibido por la Convención de Ginebra. No es el mejor empleo de las armas, no es ético quizás, pero es muy discutible que pueda considerarse crimen de guerra.
Pero, es decir, cuando se usa contra civiles, sí estaría prohibido su uso y se podría considerar un crimen de guerra, pero si en este caso va contra las tropas ucranianas, contra militares, que son los que quedan refugiados allí en esa acería de Azovstal, ¿no tendría el mismo significado? ¿No sería un crimen de guerra?
Así es. Lo que es un crimen de guerra es emplear armas contra civiles cualquiera, esta o cualquier otra. Y también es un crimen de guerra emplear armas que, aunque no sean contra civiles, si hay civiles próximos, sean incapaces de tener la precisión suficiente para no poner en riesgo la vida de los civiles. Esto no es lo que está ocurriendo ahora en Mariupol, puesto que están de acuerdo tanto Rusia como Ucrania en que todos los civiles, afortunadamente, después de mucho tiempo, han sido ya evacuados. Por lo tanto, es un arma que probablemente ningún país occidental usaría como incendiaria, pero no está específicamente prohibida ni por las convenciones de armas químicas. No es un arma química, es un arma incendiaria, ni tampoco por la Convención de Ginebra, porque no está poniendo en riesgo la vida de los civiles.
Bueno, en cualquier caso, díganos, almirante,
por favor.
Hay
un aspecto más, que también se discute en este momento, sin haber llegado a ninguna conclusión. También la Convención de Ginebra prohíbe las armas que causen daños crueles o innecesarios. Una bomba incendiaria causa daños crueles y innecesarios, pues hay quien opina que sí y quien opina que no. Se puede debatir, pero técnicamente no está prohibido hoy día.
Pero si es verdad que causa unos daños terroríficos el fósforo blanco.
Sí, sí, sí. Así es un arde a mucha temperatura y produce quemaduras muy graves que además tienden a complicarse en el tratamiento médico.
Bueno, la denuncia la ha hecho Ucrania, que es quien dice que Rusia está utilizando desde hace tiempo, no solamente ahora contra la acería de Azovstal, sino desde el inicio prácticamente de la invasión. Ucrania pues está denunciando que las tropas rusas están usando este fósforo blanco. ¿Se ha demostrado que sea así?
No se ha demostrado porque, además, excepto en esta situación, donde parece que hay imágenes que lo demuestran claramente, pero insisto, aquí no hay civiles, lo más probable es que en las demás ocasiones en las que se haya usado el fósforo blanco sea como proyectil fumígeno, y aunque, obviamente, si uno se expone demasiado al humo, puede intoxicarse, y en ese sentido la intoxicación sí que es un producto tóxico que podría considerarse arma química. Realmente no lo es, porque el propósito fundamental de esas bombas es el humo. Rusia ha cometido muchísimos crímenes de guerra en Ucrania, muchísimos, en Mariupol sobre todo, pero también en otros sitios, como es bien conocido. Eso sí, este en concreto no parece que tenga ninguna posibilidad de prosperar a la hora de acusarlos, aunque insisto en que Ucrania hace bien en exponerlo a la opinión pública internacional, porque no deja ninguna buena imagen de esas fuerzas rusas que quieren presentarse como fuerzas de paz y como liberadoras de las partes del Donbass ocupadas por Ucrania.
Pues almirante Rodríguez Garat, gracias por todas estas explicaciones y por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
MediaMarkt te trae dos días sin IVA. El 16 y 17 de mayo te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología para que sigas ahorrando. Aprovecha esta oportunidad y no te pierdas los dos días sin IVA, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que durante la pandemia pues hubo un verdadero auge de las compras online. De hecho, muchas tiendas pequeñitas de barrio, mercados también tradicionales, pues llevaron los productos a domicilio, que fue una fórmula además que les ayudó y mucho a no tener que echar el cierre. Pues bueno, en los últimos meses estamos viviendo un boom de esa fórmula, te lo llevamos a casa, pero de manera ultra rápida. Se hace el pedido a través de una aplicación y en menos de 10 minutos puedes tener la compra o cualquier artículo que necesites en tu casa. Son empresas que han llegado a España apenas pues hace un año. Se hacen llamar supermercados, bueno, los llaman supermercados fantasma, porque no hay ni cajeras ni público, pero sí una gran flota de repartidores. Instalan almacenes con productos de alimentación y limpieza, los habituales en una compra, en barrios muy poblados para poder llegar rápidamente al consumidor. Y son supermercados fantasma, como decimos, que están ahora mismo en plena expansión. Estos negocios tienen ventajas, pero también inconvenientes. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Decenas de almacenes empiezan a poblar el centro de las grandes ciudades y también se están instalando además en zonas turísticas. Hay más de 100 en España y siguen creciendo, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona. Están cubiertas en el reparto de estos supermercados al 90%. Y lo que llama la atención, Susana, es que con solo un clic y en menos de 10 minutos puedes tener la compra en tu casa.
Así es, además algunas de estas empresas incluso aseguran que si la compra no te llega en ese tiempo, te regalan varias compras más. Y esto funciona de esta manera. En estos almacenes están los llamados pickers, que son los que buscan en las estanterías los productos que hemos pedido. Van a toda velocidad, todo está muy organizado y etiquetado. Incluso nos cuentan que llevan zapatillas especiales para no escurrirse en esas carreras. En menos de 2 minutos ya están entregando el pedido a los repartidores, todo, como ves, en un tiempo récord y con un coste entre 1 y 2 euros por compra.
Son unos supermercados que están teniendo pues cada vez más presencia en grandes ciudades y en muchos barrios, pues donde sí es verdad que hay vecinos que están a favor, porque es una compra que se hace de manera cómoda y rápida, llega a tu casa, pero también está generando muchos problemas en muchos barrios porque los vecinos dicen que hay ruido y que pues al final se reúnen muchos repartidores en la calle y eso genera también problemas al vecindario. En fin, que te vamos a hablar de esto en mediodía. Ahora seguimos con más cosas y con un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es una de las noticias de este lunes. El rey don Juan Carlos valora regresar a España este mismo fin de semana. Tal y como ha contado en exclusiva Carlos Herrera, la intención del rey emérito sería viajar a Galicia, a Sanjenjo, a ver las regatas y después ir a Madrid para encontrarse con el rey don Felipe.
Claro, ya nos vemos en Madrid, quiere decir que se supone que dentro de algunos días el rey Juan Carlos tomará un avión y vendrá. Vean ustedes el programa de regatas de Sanjenjo y en función de eso, a lo mejor le puede apetecer ir a disputar alguna de ellas.
Pues el rey Juan Carlos quiere quedarse a dormir en Zarzuela en caso de no poder hacerlo, porque pues el gobierno parece que una de las condiciones que ha puesto es que precisamente no pernoctara allí en Zarzuela. Si no pudiera hacerlo el rey emérito, se marcharía a Abu Dhabi a continuación y mantendría solo un encuentro exprés con su familia.
Juan Carlos quiere, si va a la Zarzuela, quedarse en la Zarzuela, no irse a la casa de un amigo. Y ahí está el problema, que a lo mejor va a Sanjenjo a la regata y de vuelta, cuando pase por Madrid para irse a coger el avión, pues saluda a su hijo y tiene la agenda libre. Pues eso es lo que hay.
Y las listas de espera para salud mental son cada vez más largas. En alguna comunidad se tarda 40 días en conseguir una primera cita en psiquiatría en la sanidad pública, pero hay algunas regiones donde ese tiempo se demora hasta un año. Retrasos en las ayudas y en los diagnósticos pueden provocar problemas irreversibles. Jonathan es un enfermo diagnosticado.
Lo más seguro tendría que acabar en un ingreso hospitalario. Si tengo ideas de suicidio, si me derivan una cita dentro de 3 meses, probablemente el cambio sea de la vida a la muerte.
Y nuevo varapalo a las expectativas económicas del Gobierno de España. Llega por parte de la Unión Europea, que rebaja de nuevo el crecimiento de nuestro país al 4%. La Comisión Europea considera que seguiremos a la cola de todos los indicadores sobre recuperación y estima una inflación del 6,3% para este año 2022. Y hoy tanto el Parlamento de Finlandia como el de Suecia están debatiendo la petición de entrada en la OTAN, algo que saldrá adelante porque cuentan con el apoyo de gran parte de los partidos políticos de la Cámara. Serán dos peticiones que los miembros de la Alianza Atlántica esperan resolver con rapidez. Pero, ¿cómo se entra realmente en la OTAN? ¿Qué requisitos deben cumplir los países que lo soliciten? Pues la Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza de defensa europea y norteamericana, fundada en 1949, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de promover la paz y la estabilidad, además de salvaguardar la seguridad de sus miembros. En la actualidad, la OTAN está formada por 30 países. Los fundadores fueron Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y también Portugal. España ingresó hace justo 4 décadas, concretamente lo hizo en mayo de 1982. Según el texto fundacional, en la OTAN pueden entrar cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte. Más adelante, tras el fin de la Guerra Fría, se acordó que los aspirantes deben cumplir una serie de condiciones adicionales para garantizar su funcionamiento democrático. Entre esas condiciones está el control civil del ejército, también un sistema democrático basado en la economía de mercado, el respeto a las minorías y un compromiso con la resolución pacífica de los conflictos. El proceso para entrar en la OTAN es largo. De hecho, Ucrania, el primer país en entrar en diálogo intensificado, empezó en 2005 y todavía no ha terminado el proceso. En Georgia, el segundo en hacerlo en 2006 y siguen todavía en esa fase. Albania y Croacia, por ejemplo, tardaron 7 años. Tiempo que no es nada si lo comparamos con el que estuvo esperando Macedonia del Norte, que pasó a entrar en este plan en 1999 y no completó su adhesión hasta 2020. 21 años más tarde. Bueno, en el caso de Finlandia y Suecia, el proceso sería mucho más rápido por la vulnerabilidad de estos países en el periodo entre la solicitud formal y la entrada oficial en la Alianza Atlántica. Rusia ya ha dicho que estos ingresos suponen una amenaza y que está obligado a responder, lo que justificaría que el proceso de adhesión para estos dos países fuera lo más breve posible, porque en caso de que Rusia les atacara en ese periodo de transición podrían estar desprotegidos. Bueno, desde la OTAN este fin de semana ya han dicho que mientras esté en marcha el proceso, tanto Suecia como Finlandia recibirán apoyo militar. Con Suecia y Finlandia, la Alianza Atlántica pasaría a contar con 32 miembros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos celebrando a San Isidro. Por ejemplo, aquí en Madrid hoy es fiesta, pero San Isidro es mucho más que el patrón de Madrid. También es el patrón de la agricultura y por eso es tan celebrado en muchísimos pueblos de España. De hecho, su fiesta también es el Día del Mundo Rural. Vamos a hacer dos visitas. La primera parada la hacemos en Valencia. En Valencia de Don Juan, en León, un pueblo de 5.000 habitantes situado al sur de la capital y un buen ejemplo para comprobar cómo es la presencia de la Iglesia en la España vaciada. Allí, en esta localidad, en Valencia de Don Juan, cuentan con una unidad pastoral que tiene al frente a 2 sacerdotes que se encargan, además de la parroquia del pueblo, de otras 19.
Desde aquí de Valencia a uno de ellos, pues son 20 kilómetros. Entre ese intermedio, pues están todos.
La mayoría son pueblos de menos de 20 habitantes. Por suerte, Salvador Balbuena, que así se llama el párroco, no tiene que hacerlo todo él, ¿eh? Desde el pasado verano cuenta con la ayuda de algunos de sus feligreses.
Su tarea es, en la unidad pastoral que llevo yo, hacer la celebración de la palabra cuando no puede ir el sacerdote, porque somos 2 sacerdotes para esos 20.
Pues antes todo ese trabajo se lo repartían entre 5 sacerdotes, pero con el paso de los años solamente han quedado 2. Ahora, con los 12 laicos que le ayudan en la unidad pastoral, la Iglesia puede estar presente en muchos más lugares. Ellos realizan celebraciones en templos a los que no llega Salvador, el sacerdote. Presiden celebraciones de la palabra y ofrecen la comunión. María Vázquez es una de ellas.
La primera celebración la tenemos a las 11 de la mañana, solemos llegar 20 minutos antes. Cuando hay 3 celebraciones la tenemos a las 11, a las 12 y a la 1. Solemos tener media hora de celebración, más o menos lo que estamos tardando, y es otra vez pues empezar.
Pues precisamente a ella, María Vázquez, le hemos preguntado cómo es una celebración religiosa de este tipo, sin sacerdote, y esto es lo que nos ha dicho.
Es el saludo, bueno, el acto penitencial, la primera y la segunda lectura, el evangelio lo leemos nosotros, hacemos una breve explicación del evangelio con una homilía breve y después de la oración de los fieles damos la comunión, que ya está consagrada por el sacerdote, y después hacemos una acción de gracias.
Pues también colaboran con el párroco Mercedes Garrido y su marido, son los que se conoce como ministros extraordinarios de la comunión.
En la ceremonia estuvo el señor obispo y nuestro párroco. Después de la homilía se lo explicó a toda la comunidad en lo que consistía y explicándonos en qué consistía la celebración exactamente, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer en una celebración.
Pues en estos pueblos no ha resultado nada raro que sean mujeres las que repartan la comunión cuando no hay sacerdote.
Yo creo que en la mayoría de los pueblos, como ya estaban muy acostumbrados a que lo hicieran las monjas, pues la reacción es buena. Por ejemplo, que te conocen a ti. ¿Cómo de repente viene, en este caso Mercedes, a darme la comunión, no?
Pues el párroco, Salvador, explica que conoce perfectamente a los 12 miembros del equipo, les conoce de toda la vida y reconoce que sin su ayuda sería prácticamente imposible que la Iglesia estuviera presente en todos los pueblos de la zona.
les he bautizado yo, por supuesto, les he casado. Diríamos que nos conocemos casi casi desde que ellos nacieron. Pero aparte de eso, lo que me han hecho ahora, pues extraordinario. Que sin ellos, además están en los pueblos encantados con ellos.
Una realidad que quizá es muy desconocida en las ciudades, pero que se está volviendo muy habitual en los pueblos, especialmente en aquellas zonas más despobladas. Una y 39 minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la canonización, ayer en la plaza de San Pedro del Vaticano, de 10 nuevos santos. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar. Ayer se vivió en la plaza de San Pedro una jornada de verdadera alegría con la canonización de 10 nuevos santos. Podemos ver esta jornada como una suerte de revancha de la gracia frente a las disputas estériles, frente a las divisiones, frente al cansancio. Y es también una lección que no deberíamos olvidar. Estos santos no crecieron en momentos de calma y esplendor, ni en la historia de sus países, ni en la propia historia de la Iglesia. Ellos no pudieron elegir la circunstancia perfecta para realizar su proyecto, sino que aceptaron la circunstancia que les tocó, muchas veces dramática, para decir sí al proyecto de Dios. Como dijo el Papa en su homilía, la santidad es siempre original. No hay santidad de fotocopia. Cada una es única e irrepetible. Y lo vemos de manera elocuente en estos hombres y mujeres que han nacido de la buena tierra de la Iglesia. Carlos de Foucault realizó un largo camino hasta encontrar en Jesús la respuesta a su corazón sediento y llegó hasta los confines del desierto para llevar su presencia a los Tuareg. El carmelita Tito Brandsma se jugó la vida desde un periódico para combatir la maldad del nazismo. El laico Lázaro de Basayán, siendo de noble estirpe, desafió al sistema de las castas en su India natal porque reconoció en Jesús al fundamento de la dignidad de toda persona. En plena tormenta de la Revolución Francesa, María Rivière fundó la Congregación de la Presentación para servir a los niños pobres. Y Francisca Rubato abrió 20 casas de las terciarias capuchinas en el cono sur de América y es considerada la primera santa de Uruguay. Cada uno irrepetible, pero cada uno ha bebido del mismo manantial en el que nosotros podemos beber. El de la Eucaristía, el de la caridad vivida en la comunidad cristiana, el de la fe de los apóstoles. Vamos, no es necesario un máster en Harvard. No connection, no faith or direction, no. Searching and searching for someone to save my soul. Y hablábamos hace un momento del Día de San Isidro, tan especial en Madrid y también en muchos pueblos de nuestro país, pues donde se celebra también ese Día del Mundo Rural y donde, como estábamos comprobando con esa visita que hemos hecho a Valencia de Don Juan en León, pues son muchas las personas que ayudan al sacerdote a poder oficiar las misas, no solamente en ese pueblo, sino en otros de alrededor. Y decíamos que íbamos a realizar una segunda parada, que en este caso vamos a hacer en Alcañices, en la capital de la comarca de Aliste, en Zamora. Y desde allí nos escucha ya el sacerdote Teo Nieto. Teo, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Exactamente, Teo, ¿cuántas parroquias tienes a tu cargo?
15 comunidades son las que intentamos acompañar desde aquí.
Oye, ¿y cómo son los pueblos a los que atiendes? Población, tamaño, edad, servicios, pueblos pequeñitos, me imagino, claro.
Claro, pues entra dentro de lo común en lo que llamamos la España vaciada, es decir, son pueblos con escasa población, con muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado, muy, muy escasa población, son pueblos muy envejecidos, con una media de edad muy alta. Entonces, bueno, pues a partir de esas condiciones geográficas, pues empiezan ya todos los problemas de infraestructuras, empiezan ya también incluso los problemas, entre comillas, psicológicos, de la falta de esperanza que la gente pues va cogiendo un poco como lastre debido a su situación social.
Y precisamente vosotros pues hacéis una labor de apoyo fundamental para ellos, ¿no? Y creo, Teo, que bueno, prácticamente vives en la carretera. ¿Cómo te organizas para atender todas estas parroquias?
Para empezar, fíjate, me gusta utilizar otro verbo. No me gusta utilizar el verbo atender, me gusta utilizar el verbo acompañar. Creo que hay una diferencia. Es decir, atender es decir, vamos a ver cómo conseguimos que la gente tenga lo litúrgico asegurado. Y para eso no importa si es un cura, si es otro cura, si no sé. No, no. Acompañar es intentar hacerse presente en la vida de las personas y dinamizar la vida de las personas. De tal manera que no es un cura que atiende 15 parroquias, sino un párroco que acompaña y anima a 15 comunidades. Y por eso hay un grupito de gente pues que está colaborando. Fíjate, no me gusta ya casi, estoy abandonando el término colaborar, sino ayudando a dinamizar las parroquias. He dicho antes unas características de estos pueblos a nivel social, pero se me ha olvidado lo más importante. Hay personas encantadoras dispuestas a tirar para adelante. Entonces el apoyo aquí es, vamos, muy bonito en ese sentido.
Decías que hay gente que ayuda a dinamizar, ¿no? Son las palabras que has utilizado. Son laicos, pues que ayudan a eso, ¿no? A que la Iglesia siga teniendo presencia en el mundo rural. ¿Cómo os organizáis? ¿Con cuántos cuentas tú?
Pues ahora mismo estamos en un proceso de reconstrucción. Me explico, la pandemia ha servido para que mucha gente se vaya dando de baja. Pero en cada una de esas comunidades, en cada uno de esos 15 pueblos, hay al menos dos o tres personas que están echando una mano. Y digo que estamos reconstruyendo porque además estamos intentando generar un pequeño equipo misionero. Que no sean 15 personas, una de cada pueblo, ni 20 ni 30, sino 5, 6, 7 personas, sino un equipo misionero que coordinado, en este caso por mí y por la religiosa que también está trabajando aquí, a Sor Abelina del Amor de Dios, pues coordinemos ese grupo, ese equipo misionero y empecemos a tomar un poco en serio la sinodalidad, más allá un poco el postureo que estamos empezando a tener con esto de la sinodalidad, que nos lo empecemos a creer. Y para eso no hay que cambiar las estructuras, hay que cambiar nuestro paradigma eclesial. Es decir, no entender el laico como aquel que llega cuando no llega el cura, sino el laico que dinamiza con entidad propia. Es verdad que a lo mejor tenemos los sacerdotes, tenemos ciertas ventajas, como por ejemplo que estamos liberados para la misión, y eso implica mayor responsabilidad, pero no mayor dignidad.
Pues Teo Nieto, párroco de San Juan del Rebolla en Zamora, gracias por atender la llamada de mediodía y por tu labor, por supuesto, en el mundo rural.
Gracias,
Teo, muy amable.
Hasta luego.
Bueno, lo destacábamos hace unos minutos. Las listas de espera para salud mental son cada vez más largas en nuestro país. En alguna comunidad se tarda 40 días en conseguir una primera cita en psiquiatría en la sanidad pública, pero, sin embargo, hay otras regiones donde ese tiempo se demora hasta un año. Y sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Te ha ocurrido a ti o conoces algún caso cercano? ¿Cuánto has tenido que esperar para conseguir una primera cita con un especialista? ¿Con qué otros médicos, con qué otros especialistas has tardado en conseguir pues que te den fecha médica? Pues son las preguntas que os hacemos hoy en mediodía y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
¿Y quién no ha sufrido una demora en la atención por parte del especialista? Yo creo que es un mal endémico de nuestro sistema sanitario, que se ha agravado con el tema de COVID, de confinamiento y después del teletrabajo.
Yo llevo ya un año y medio con un problema en la muñeca. Pues después de ir un par de veces o tres al médico de cabecera, me mandó el especialista. He estado un año esperando a que me llame el especialista. Y cuando me ve, yo pensaba que me iba a dar ya una solución y me dice, no, te voy a recetar una ecografía. Digo, ya, y ahora la ecografía, dice, pof, cuando te llamen, pues ya voy por 6 meses y me siguen sin llamar. Así que cuando me quieran llamar, pues si no se me ha caído a la mano, pues de milagro.
Pues eso, 6 meses, un año, lo acabas de escuchar, son las experiencias que nos están contando nuestros oyentes a través de estas notas de voz que nos han dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Hoy estamos hablando de esto, que es un problema en toda España, ¿eh? Las listas de espera que cada vez son más largas y especialmente en salud mental, pues ya sabes que se ha visto muy afectada especialmente a raíz de la pandemia. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este jueves, partido estrella en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador, 29-26.
Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid.
Se la va a jugar de tres.
Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy emocionado.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Que Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Día importante el que viven hoy los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de metro. La Comunidad de Madrid comienza este lunes las labores de derribo de forma controlada del edificio situado entre las calles Presa y Rafael Alberti. Se va a invertir más de 1 millón de euros para demoler el edificio, adecuar la parcela, gestionar los residuos y realojar a todas las familias afectadas. Juan Fuentes es uno de esos vecinos. Nos cuenta COPE que solo ha tenido 30 minutos para volver a su casa a recoger sus enseres y lamenta que se han quedado dentro demasiados recuerdos.
Fotografías de la graduación de mi hijo, fotografías de familiares que ya no están. Te pongo el ejemplo de una camiseta del Real Madrid firmada por los jugadores, que a lo mejor no tiene mucha importancia. 30 años de tu vida en 30 minutos es muy difícil de poder recoger algo.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos acercamos a la DGT. Hoy es festivo en 36 municipios madrileños, por lo que se espera que haya este lunes bastante movimiento en las carreteras. Vamos a comprobar si ya van regresando algunos madrileños. DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación tranquila por lo general en las carreteras madrileñas. Tan solo encontrarán algunas complicaciones de entrada en la A42, en el entorno de Parla, y en la 6 a la altura del plantío. En el resto de carreteras, como decía, se circula con total normalidad. Eso sí, como siempre, les pedimos ser muy prudentes en las carreteras.
COPE Madrid.
Estar informado.
La actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae Álvaro Coutelén, que no te veo ni con parpusa ni con clavel hoy, Álvaro.
Pues nada, es que me lo dejo en casa.
Claro, el fin de semana ha sido largo.
Lo puse ayer porque ayer fue San Isidro, hoy es 16, con lo cual la oficialidad fue ayer, pero es cierto que hoy en Madrid capital, y como decías, en otros 35 municipios de la región, sigue siendo fiesta, y por eso nos vamos a ir a la pradera, porque hemos tenido suerte este año. Se alarga un día más las fiestas de San Isidro y hay bastante ambiente.
Para compensar los 2 años de ausencia, ¿no?
Efectivamente, un día más para compensar esos 2 años de la pandemia. Muchas familias que han cogido los bártulos, se han ido allí a comer, mucho ambiente, todavía algún concierto esta noche a las 9, tanto en esa zona como en la de las Vistillas y la Plaza Mayor. Bueno, vamos a terminar de disfrutar San Isidro, los madrileños, pero hay otras familias que este lunes no es festivo en su localidad, en San Fernando de Henares, y lo están pasando mal. Ya llevan muchos meses alejadas de la vivienda que ha sido suya durante toda la vida por esas obras de la línea 7B de metro, que ha causado unos desperfectos tremendos en sus casas, y se han tenido que ir. Hoy empiezan los trabajos de demolición. Todavía no han ido las grúas, no tienen que bajar, pero tienen que, pues eso, empezar a hacer los trabajos, a vallar todo ese asunto, y vamos a contar cómo son los recuerdos de esas familias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta el 24 de mayo, Madrid está para comerlo en Alcampo.
Porque un año más llega Alimentos de Madrid.
Más de 275 productos y 57 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Y ahora quiero contarte un mensaje del Grupo Los Nogales, que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores con todos los protocolos sanitarios y todas las medidas de seguridad. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid y su exclusivo equipo de médicos, geriatras y profesionales de enfermería, de psicología, de fisioterapia, de gerocultura y de animación. Llama ya a Los Nogales al 91-331-3101, 91-331-3101, o consulta en los-medionogales.es. Los Nogales cuidan de lo que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Me acabo de matricular en SCUNY, como tú.
¿En SCUNY? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste, el precio de la matrícula es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a SCUNY. SCUNY. Somos educación.
Gran Plaza 2 celebra su 10º aniversario por todo lo alto. Del 20 al 22 de mayo, disfruta de todo lo que han preparado para celebrar estos 10 años contigo. Ballet en vivo, animadores, acróbatas, malabares, pasacalles de danza. Masterclass a cargo de Ballet Fit. Infórmate en la web. Gran Plaza 2, Majadahonda.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres alérgico a las gramíneas, al olivo o al plátano de sombra, seguro que estos días andas sufriendo síntomas como la rinitis, la congestión nasal o, lo que es peor, la dificultad respiratoria. Mitigar estos efectos tan molestos es posible si tienes en casa Bio, un invento 100% español que cada noche consigue que nuestro cuerpo se regenere sin darnos cuenta mientras dormimos. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Gloria.
¿Cómo nos ayuda Bio a combatir estas dificultades respiratorias que producen las alergias y que, oye, tanto merman la calidad de vida de las personas que lo sufren?
Pues mira, Bio lo primero que va a hacer es que nosotros lo colocamos evidentemente en nuestra casa, fundamentalmente en la habitación principal, y lo que va a hacer lo primero es quitar todo tipo de sustancias alérgenas, ¿no? Es decir, cualquier sustancia negativa que exista en el ambiente, nanopartículas, porque fíjate que al final todas estas gramíneas, el polen, etcétera, se enganchan también a las nanopartículas, que son muy pequeñas, y el pulmón no es capaz de pararlas y entran hasta el torrente sanguíneo, doliendo el estómago, la cabeza, etcétera, ¿no? Y sobre todo, no dejando dormir. Las personas con alergia que nos estáis escuchando, o con asma, o con EPOC, etcétera, sabéis que dormir del tirón es muy difícil, ¿no? Porque tienes mucosidades, te despiertas, etcétera. Pues gracias a Bio vamos a conseguir lo contrario, es decir, que podamos dormir de un tirón. Y además, decir lo siguiente, que Bio genera un aire ionizado, es un aire lleno de electrones, que es como si estuviéramos cerca de la montaña, cerca de una cascada, cerca del mar, ¿no? Que lo que hace es que al respirarlo y entrar por la piel, nuestras células se regeneran, se reparan, ¿eh? Generamos más síntesis de proteínas, generamos también todo el sistema inmunológico, que lo tengamos mucho mejor, ¿no? O sea, que en general vamos a estar mucho mejor simplemente, Gloria, respirando en nuestra habitación y durmiendo.
Fíjate, más fácil imposible. ¿Y cuánto tiempo lo tenemos que tener conectado?
Pues lo suyo es tenerlo las 24 horas, ya que es un motor de levitación magnética, no tiene prácticamente consumo. Sí que tiene potencia, porque evidentemente llega hasta más de, casi puede llegar hasta 100 metros, dependiendo, ¿no?, de las estancias, pero que realmente, bueno, siempre puesto, no consume nada, no hace ruido, con lo cual no tiene instalación, simplemente es enchufarlo y dar un botón. Y que todos son ventajas para que nosotros tengamos una estancia, una estancia que tratar en toda nuestra casa.
Además, me ha dicho un pajarito que tienen los oyentes de COPE una ventaja extra, además de todas las que nos has contado.
Pues el pajarito tiene razón, efectivamente. Si nos llamáis de parte de COPE, nos habéis escuchado ahora, nos llamáis al teléfono que voy a decir a continuación, vais a tener un 15% de descuento. 15% de descuento si nos llamáis ahora. Teléfono gratuito de View, 900-730-122. Repito despacito, 15% de descuento, decir que nos habéis escuchado en COPE Madrid, 900-730-122.
Pues dicho queda, Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, muchísimas gracias por contarnos todas estas ventajas.
Gracias, Gloria, un abrazo enorme para todos.
Y nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE.